El periodismo tiene varias miradas. Algunas de ellas son recorridas por Margarita Michelini en un mano a mano con colegas que comparten la pasión por la profesión. Aquí comienza Periodismo por Periodistas.
Bueno, gracias por estar ahí. Les damos la bienvenida a este espacio que titulamos Periodismo por Periodistas para conversar mano a mano con quienes forman parte del mundo de la información y comunicación profesional. Desde Uniradio, la emisora de la Universidad de la República, saludamos a quienes hoy nos acompañan. También saludamos a nuestro invitado, Ricardo Leiva, el sueco Leiva, o simplemente el sueco. ¿Cómo estás?
Hola, bien.
Bueno, muchas gracias por tu visita, sobre todo por aceptar una hora más de radio, cuando venís de 4 horas de radio y no sé qué madrugón tuviste que hacer antes.
Nada, 6:30. Últimamente me estoy levantando 6:30. Bueno, no es tan temprano.
Para vos no es tan temprano.
No, antes me levanto más temprano.
Para ponerte al día con el desayuno y las noticias.
Un poquito, sí, para llegar un poco despejado y estar un poco tranquilo también. Estoy unos minutos ahí medio yo solo en la oficina y después van llegando los compañeros y me viene bien.
¿Y qué tomas, mate o café?
Café.
Café es muy sueco, ¿no?
Sí, pero lo agarré, nunca fui del mate, nunca me terminé de enganchar con el mate. He tomado casi siempre de prestado, no, creo que nunca tuve mate propio. Y el café es algo que agarré medio de grande, como una costumbre, un soporte necesario.
Necesario, sí. Bueno, voy a leer algunos datos de tu trayectoria.
Ok.
Que tú la definís como simple y eso lo vamos a conversar después porque no me pareció tan simple. Ricardo accedió a su primer trabajo por vía familiar en 1996, en un comienzo como cadete y un año después como redactor de la sección deportiva de la República Internacional, una versión semanal comprimida que dirigían su abuelo Héctor Bernengo y su tío
Raúl Bernengo,
para enviar por correo a los uruguayos que vivían fuera del país. En 1999, por invitación de Ricardo Piñeirúa y Jorge Burgel, se estrenó en la radio, y en sus palabras, ambos le permitieron trabajar y aprender en 13-0 en aquel tiempo en El Espectador. Entre 2004 y 2005 pasó a la redacción del portal Montevideo.com, ahí en Información General, volvió al periodismo deportivo en 13-0 por un semestre, hasta que en 2006... llegó al programa No Toquen Nada, en ese tiempo en Océano FM. El deporte no lo abandonó, porque ese mismo año integró la sección deportiva de La Diaria y el programa radial Deportivo Uruguay en El Sodre. En 2015 fue conductor del programa 1229 de TV Ciudad, en coproducción con el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de la Juventud, con el propósito de conversar y debatir con jóvenes acerca de diversos temas como empleo, tiempo libre o el momento de irse de la casa de sus padres. En los últimos años, su eje principal de trabajo ha sido el periodismo radial, en No Toquen Nada. En el mismo programa comparte la columna deportiva de lunes y viernes junto a Diego Muñoz y Carlos Tanco, Darwin de Bocati. Pero cuando le pica el bichito de escribir, lo hace en La Diaria y el semanario Brecha, que le abren sus páginas. Bueno, ¿algún error?
Alguna precisión temporal solamente. En Brecha, la última vez que escribí, debe ser capaz que más de 10 años.
Ah, bueno, ahora escuchan el programa y te llaman.
Bueno, y en La Diaria más o menos lo mismo, un poco más capaz de tiempo. Hace mucho tiempo que no escribo. Escribía en el portal 180 un tiempo, y creo que eso fue lo último que hice de periodismo escrito, de haber sido a nivel
pero
digital.
Escribía sin firma.
No, hay cosas con firma.
Yo lo seguía mucho el portal, pero me parece que después como que...
No, ahora ya no está más. Ahora nuestra pata digital, por No Toquen Nada, está en notoquennada.uy. Ahora estamos ahí, se está haciendo alguna cosa escrita, pero sobre todo es para subir contenidos en audio o audiovisuales del programa.
No hace mucha difusión, porque yo incluso buscando información no encontré, por ejemplo, el equipo, nombres de las voces femeninas, el operador.
Nuevo. Ahí va. Bueno, ahora creo que los créditos, si no están actualizados, los estaban actualizando en el programa. El portal es nuevo, se está armando, tiene un tiempo y hace un poco tiempo que lo estamos promocionando activamente.
Está bien, ahora de eso lo vamos a a conversar a fondo en el segundo bloque. Ahora quería preguntarte, porque tú tenés una, o sea, la información que me diste relativamente formal, aunque es, digamos, escrita en forma sencilla, pero después en tu Twitter dice: goleador hasta su exilio a los 10 años. Y estudiante de Facultad de Ciencias Sociales en el Freezer, lateral residual gaucho punteador.
Sí, bueno.
Y me gustaría que me dijeras algo de eso y también, ¿qué es la imagen? Bueno, tiene crédito, una imagen en blanco y negro que no pude descifrar, no tengo ese aparato que dicen que con una imagen conseguí saber qué es.
Bueno, vamos de adelante para atrás. La imagen es de una aplicación de hace unos cuantos años que vos como que te... seleccionando características te van generando un dibujo más o menos parecido a tu cara. Creo que la imagen es más o menos parecida. Le puse una camiseta que parece como de Argentina abajo, en realidad es de Racing, de Argentina.
No, pero yo te digo otra cosa.
¿Qué cosa?
Tenés como un telón atrás que como una obra de
imagen.
Arte.
Ah, ok. Ah, pero igual como empecé en esto y tiene una nariz roja ahora el dibujo con un símbolo de porcentaje. Eso viene de hace unos años, un chiste de Darwin que me puso el payaso porcentaje por hablar de estadísticas, a veces imaginarias al aire. Y bueno, pero sí, no, eso es un fragmento de un cuadro que había en el Pompidou de París, de un autor sueco que yo no conocía, pero que me impresionó, y le saqué una foto y la usé para ese espacio medio indescifrable que es esa segunda imagen que uno pone en el perfil de Twitter.
Vos pones cosas que uno puede considerar, bueno, esta persona me interesa o no. Uh-huh. En tu presentación, pero después la información que hay es toda profesional, no es información personal. Pues entonces, por eso te preguntaba, ¿por qué el payaso? Porque además hay un link a los payasos que van a los hospitales o algo así.
No, no, sí, ¿no? Si hay es un error.
No.
¿En dónde?
O lo vi hace bastante tiempo, cuando me había empezado a seleccionar mis entrevistados y después no volví, es una mala mía.
No, pero bueno, en algún momento puedo haber puesto
eso
algo.
Eso que dice payaso porcentaje con una arroba.
Sí. ¿Tiene link? Es un error, lo voy a revisar.
No, yo también. Y si me equivoco, le pido disculpas a la audiencia.
Vemos, vamos a revisarlo. Pero no, y después lo otro que es goleador hasta su exilio a los 10 años, eso es cierto. Yo jugué al fútbol. En el Ibero Gutiérrez Fútbol Cluben, que era el cuadro de fútbol que teníamos, éramos prácticamente todos uruguayos, de niños, chiquitos, una camiseta celeste además, y claro, arrancamos jugando desde las categorías de más abajo, y ahí se hacían muchos goles y yo hacía muchos goles, y esos fueron 2-3 años que jugué al fútbol en Suecia. Y cuando nos vinimos para acá, para Uruguay, que sería mi exilio, en las palabras de ese texto, la adaptación al fútbol uruguayo fue muy difícil. Y bueno,
ahí... ¿Y qué fue la dificultad de la...?
Y no, que se vive de forma muy distinta el fútbol en Suecia y en Uruguay. Y yo además tuve casi un año de inactividad entre que terminé, digamos, jugué mi último partido en Suecia y fui a mi primera práctica de baby fútbol acá. Y no tenía como demasiado, tampoco nadie me avisó ni me preparó para la experiencia. Entonces yo fui a la primera práctica.
¿En dónde, en Aebu?
No, en el Playa Honda, ahí en el Parque Barofio. Y claro, fui y estaban, antes de empezar la práctica, tirando centros y saltando a cabecear. Y yo fui, me sumé a esa dinámica. Y cuando despegué del piso para tratar de cabecear la primera pelota, tenía una idea de lo que era el fútbol, lo que había vivido hasta ese momento. Y cuando volví a tomar contacto con el suelo, el paradigma se había hecho pedazos. Y yo me tenía que adaptar a algo que tenía...
¿Pero qué te encontraste? ¿Que te pecharon? ¿Que fue muy...?
Claro, una impronta física y cultural distinta a la que yo tenía, digamos, incorporada hasta ese momento. Y
pero en Suecia era un poco híbrida, ¿no? Porque tenían los chicos que estaban en Suecia, pero a la vez eran hijos de uruguayos.
Y no solo, y había en mi barrio había un cuadro que era el Balkan, que era un cuadro de yugoslavos, que de hecho es el cuadro donde jugó su...
¿No era más violento?
No. De ahí jugó Zlatan, por ejemplo, y no, se podía llegar a poner, no a nivel de fútbol infantil, o sea, eso ahí había una brecha grande. Después, cuando vas creciendo más o menos, no, no, el fútbol probablemente converge mucho más a algo más o menos con sus diferencias, pero más o menos común en distintos lugares. A nivel infantil, a mí la brecha me pareció mucho y me costó adaptarme. Me costó
¿Y seguiste de jugando o no jugaste?
Intenté, no llegué a jugar baby fútbol oficialmente, después reenganché a nivel de categorías juveniles de fútbol universitario, pero tampoco pude terminar de enganchar demasiado. Sí, y después derivé al fútbol 5 y eso, hasta que en un momento más de viejo me di cuenta que me estaba rompiendo las articulaciones en el fútbol 5 y decidí tratar de volver al fútbol 11 y ahí estoy jugando al fútbol 11 universitario, categoría.
¿Con amigos o con cierto profesionalismo?
No, totalmente amateur y con nada, con mayores de 32 años y como dice ahí, de lateral residual. O sea, ahora soy un lateral con poca proyección ofensiva y con básicamente con mis momentos más exitosos son la supervivencia en la dignidad dentro de la cancha. No,
pero es lindo, es un punto de encuentro. Yo, me parece siempre que haces una reunión familiar o de la escuela o cuando se juntan adultos, las mujeres conversan y los hombres juegan al fútbol. O uh-huh. Eso pasaba cuando yo era más joven. Y es un punto de entendimiento el fútbol para los varones. Ahora sí. Capaz que está pasando un poco con las mujeres.
Sí, claro.
En el que te entendés sin necesidad de mucha conversación y lo disfrutan mucho, ¿no?
Sí, genera muchas cosas lindas el fútbol, más allá del fútbol, pero tiene algo así de es muy fácil entablar relaciones humanas, o por lo menos iniciar, dar los primeros pasos cuando es compartiendo un plantel. Y además lo que tienen los planteles, en este caso en el fútbol universitario, es que te conectan con una diversidad de personas muchas veces que vos en otras circunstancias difícilmente hubieras entrado en contacto con ellos.
Claro, eso es
y eso
muy
es
bueno.
Buenísimo.
Y es bueno para vos y para la profesión también.
Y bueno, se consiguen cosas, cómo no, sí, también.
Bueno, ¿por qué te dicen el sueco? Creo que es un poco obvio, sí. Pero te decían el sueco allá, ¿no? Allá te decían
no,
el uruguayo.
No, tampoco, porque había muchos uruguayos.
¿Estabas en qué ciudad?
En Malmö, que es al sur de Suecia. Ahora tienen yo me fui antes de que hicieran el puente, ahora tienen el puente famoso.
Yo fui en el 2015 y estaba
el puente. Sí. Yo nunca lo vi al puente.
¿En qué viajabas cuando ibas
en barco,
Dinamarca?
En ferry.
¿Y llegaste en qué año? ¿O llegó tu familia en qué año? ¿Tú no
bueno,
llegaste?
Claro, mi familia llegó a fines de los 70, llegaron en el 79, y nosotros nos volvimos en el 92. Yo soy del 82, pero mi madre se fue, arrastrada por su familia. En realidad fue mi abuelo que estuvo preso y cuando salió en el 79, claramente...
¿Tu abuelo Héctor o abuelo...?
Mi abuelo Héctor se tenía que ir y se fueron a Suecia. Y ahí se fue mi madre y atrás se fue mi padre, que era el novio en ese momento. Fue por un mes, pero se terminó quedando 12 años.
O sea, que ellos no eran militantes políticos.
Bueno, sí, pero en aquel contexto, ¿no? Y muy incipientes, casi menores de edad en aquel momento. Pero
¿Y se
sí.
fueron con alguno de tus hermanos?
No. Yo soy el más grande, nacido allá, y después nacieron mis otros dos hermanos también en Suecia.
O sea, que son tres exiliados.
Bueno... nosotros
o emigrantes.
Mira, mis abuelos, mis padres y mis tíos fueron exiliados que retornaron a su país de origen. Yo estoy exiliado ahora. Yo soy un niño nacido en Suecia que me vine para Uruguay después. Con la sensación de que estaba volviendo en realidad, pero yo no estaba volviendo, yo estaba viviendo.
Y fue fuerte, ¿no? Fue difícil.
A mí me costó, sí, por esto mismo, algo parecido a lo del baby fútbol, pero aplicado a un niño entrando a la adolescencia, digamos. Son códigos distintos. No tengo nada en contra de eso, ni me parece mal, sí me parece que las pautas de convivencia infantil y juvenil en Uruguay están más libradas a la autorregulación de los niños, están también más cargadas de algunas carencias y por lo tanto tienen más ruido, más conflicto que lo que pasaba en Suecia, donde tenían mis compañeros, la mitad venían de lugares con situaciones terribles, conflictos bélicos en curso, gente dañada incluso, pero la regulación adulta sobre ese mundo hacía que hubiera una, digamos, mucho menor posibilidad, mucho menos amenazas en la convivencia para un niño. Y en Uruguay, sin existir tanto trauma de ese tipo en la historia de las personas, sí había unos momentos más desafiantes para poder instalarte, convivir y poder tener digamos una sensación de seguridad, de autoestima más o menos sólida. Entonces a mí ese contraste me costó digerirlo. Yo creo que fueron unos 5 años por lo menos hasta que yo me sentí más o menos cómodo en el contexto uruguayo.
No pasa tan bien, te digo, por experiencias mías o cercanas, que se pensaba poco en los niños, en lo que les iba a pasar o no.
Sí.
O sea, no es que todos fueran igual, no es que no pensáramos, pero había como una situación social y política en la que había que tomar determinaciones y bueno.
Sí,
no es lo único, lo político, ¿no? De pronto una migración por situaciones económicas, los adultos toman la decisión y los chiquilines apechugan. Pero ahora me parecería que en una situación así ahora los padres jóvenes explicarían quizás más.
No, es que cambió la época en más allá de los marcos culturales y políticos, cambió la consideración y los muchos cuidados con la infancia, que en esa época capaz que no estaban tan instalados, y sí, me parece que en general había una otra consideración de los niños, de su opinión, de su punto de vista, y bueno, a mí me tocó esa época, y en el momento no lo reflexioné o no me di cuenta o no. Después, con el tiempo, sí me pareció que un montón de cosas podrían haber sido distintas y me podrían haber ahorrado un poco de sufrimiento. Pero esa cuenta también es rara, ¿no? Porque ese sufrimiento, esos malos momentos también te construyen y te dejan algo si vos lográs, digamos, sobrevivirlos y reponerte a ellos. Entonces, al final terminás no pensando en términos de ¡ay, pobrecito! Sino, bueno, a mí me tocó esto y tuvo su cuesta arriba, pero bueno, es lo que tocó.
¿Con los chiquilines que conociste en aquella época mantenés vínculos con los adultos o poco?
Sí, con algunos, algún contacto, no muy intenso con casi nadie, pero por circunstancias de la vida nomás, pero nos hemos juntado alguna vez con los gurises más o menos de mi edad, que están dispersos por el mundo, entre Suecia y Uruguay. Básicamente hay muchos que vinieron y volvieron a irse. Yo mismo en mi familia tengo historias, bueno, mis hermanos, tengo uno en Suecia, otro en Noruega ahora.
¿Son tres hermanos?
Somos tres.
Y ¿varones los tres?
No, un varón, el del medio, y una niña en ese momento, una mujer ahora, claro. Mi hermana Ana.
¿Pero vos no fuiste más?
Yo no volví, yo hace 30 años que no piso Suecia.
¿No fuiste nunca más?
No volví.
¿Y tenés nacionalidad sueca? ¿Y mantenés el sueco?
No, está en el inconsciente. Yo empecé a aprender.
Llegás sueco. Ahí te pones a hablar, capaz.
No, tendría que estudiar un poco. Creo que si te necesito yo con un sueco, le puedo decir, mirá, yo sabía sueco, ahora no puedo hablar, vamos a hablar en inglés. Y hablo en un inglés un poco precario, pero me manejo mucho mejor que en sueco. Puedo entender, a veces he hecho la prueba de consumir cosas en sueco y algo entiendo, pero sin el subtitulado estaría perdido.
Pero quizás tus padres tampoco lo aprendieron.
No, mis padres sí. Mis padres lo conservan mucho más que yo. Bueno. Pero ellos lo hablaron más tiempo que yo también y trabajaron más con el sueco,
claro,
que yo.
Lógico, sí. Entonces, de ahí vos, cuando volviste a Montevideo, aunque tu familia, la familia paterna, digamos, o materna,
Bernengo. Las dos eran...
¿Bernengo es materna o paterna?
Materna.
Ahí ellos volvieron a Montevideo, no a Minas.
Exacto. Sí, ellos son de Minas, los Leiva más históricamente, los Leiva Urtiaga, y... Los Bernengo eran originalmente de Montevideo, pero mis abuelos maternos, cuando habían terminado sus estudios, escribanos los dos, y habían iniciado una vida económicamente activa y se habían metido en el camino de la reproducción humana, se instalaron en Minas. Entonces son como, sí, de Minas los dos.
El camino de la reproducción
humana. Bueno, sin tener hijos. Perdón, a veces digo las cosas más complicadas de lo que...
Pensé, pero si eran escribanos, eso no.
Sí, procrearon además.
Está bien. Ahora, Vos pones que tenés que fue como simple tu, como que es una trayectoria simple la tuya, ¿no? Uh-huh. Pero yo no la encuentro tan simple porque partiste de una cuestión laboral, quizás por curiosidad, quizás porque necesitabas el dinero, porque te querías independizar o porque tu abuelo te dio manija. Y después tomaste para el periodismo deportivo.
Sí, no, es que yo arranqué con periodismo deportivo.
O sea, que
yo,
tú seguiste interesado sobre todo en el fútbol. Cuando decimos periodismo deportivo es fútbol.
Sí, yo lo primero que escribí y que se publicó fueron crónicas del Mundial de Malasia, de aquel sub-20 de Malasia.
Sí, que salió segundo Uruguay.
Que ahí va, que perdió la final. Yo ahí escribí los primeros artículos que mi abuelo y mi tío muy 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 generosamente y muy y aprovechando la impunidad del público que está a miles de kilómetros y realmente no puede tomar represalias, me publicaron en el diario. Y al año siguiente, debe haber sido 98, yo empecé como a escribir crónicas de los partidos del fútbol uruguayo, básicamente, y después quedé como a cargo de la página deportiva.
Después no se te ocurrió estudiar comunicación o periodismo. El periodismo para ti era una cosa que se hacía, ¿no? Que se estudiaba.
Claro, sí, yo empecé a hacerlo sin estudiar absolutamente nada. Yo sabía leer, escribir, miraba fútbol. Y tampoco era un gran lector de periodismo deportivo ni de nada. Me lancé a eso básicamente con, creo que es una de las características que tengo, que cierta inconsciencia y cierta toma de riesgos un poco inconsciente.
Bueno, propio también de la edad.
Obviamente, pero me quedó después medio como marca. A veces tomo algunos riesgos. Y fui por ahí. Creo que la insistencia de mis abuelos, que por momentos fue un poco tortuosa, de que aprendiera a escribir correctamente, me ayudó un poco para tener correctamente, no solo desde el punto de vista gramatical, sino también algunas pautas, pero muy básicas, de escribir con frases cortas y
información.
Claro, que de alguna forma progresara a aquello, no escribir al cohete. Y con eso me lancé. Y bueno, eso duró ese año y medio, entre el 98 y el 99. En el 99 ya estaba muy muy avanzado el tema de internet y un diario en papel que se imprimía y se mandaba por correo, obviamente sí, dejaba de tener no sentido y ahí eso se apagó.
Pero sin embargo te pusiste a estudiar sociología, ¿eso sí. De dónde salió? ¿De la política de tus padres? Capaz no. A ver si entendías un poco, porque no sé hasta qué punto ha pasado con muchos hijos de exiliados, tanto los que tuvieron que irse y volver como los que les ha quedado como una especie de anticuerpos, o no sé si es la palabra, sí. De vacuna contra la política y contra la militancia.
Creo que no es mi caso. Yo no le tengo alergia a la política. Sí, creo que tengo construida una visión respecto a varias cosas, en contraste con esa época de mis padres. No sé si con mis padres actualmente, creo que ellos también, digamos, han tenido una evolución y una reflexión, y bueno, hay también sus experiencias fuertes, sus puntos de quiebre con las cosas, pero para mí es un misterio, porque yo fui a la Facultad de Ciencias Sociales, que tampoco sabía que era sociología, capaz que era ciencia política. Trabajo social nunca lo llegué a valorar como una posibilidad, pero en realidad en el primer año estamos todos juntos ahí. Y sí, yo lo que tenía claro es que no quería estudiar comunicación, porque no sé cómo se me había instalado la idea de que en ese momento la opción pública para estudiar comunicación era sumamente precaria y no iba a ser no iba a pagar por mi carrera terciaria. Bueno, no había quien me lo pagara y yo tampoco podía, y ciencias sociales me pareció como un poco más interesante. No sé si ya en ese momento o un poco después, y me sirvió para legitimar con retroactividad, había visto alguna declaración de algún periodista interesante diciendo el periodismo, la comunicación sola, no es una trampa. En realidad hay que tratar de está bien estudiar eso, pero hay que estudiar algo más. Hay que tratar de ponerle contenido por otro lado. Yo no hice la parte de estudiar comunicación, pero sí traté de...
Dice que eras muy buen estudiante, que eras muy bueno.
¿Quién
me
dice
han dicho
eso?
Bueno, no revelo mi fuente. Que eras brillante.
Nunca fui brillante, ni en la escuela, ni en el liceo, ni en la facultad. Lo dicen las calificaciones mías. Son de mitad de tabla para arriba, pero no son brillantes. Yo tengo compañeros que sí eran brillantes. Yo no, yo era, en todo caso, tenía una muy buena ecuación calidad-precio. Siempre floté en la línea del mínimo esfuerzo, disimulándolo muy
porque
bien.
Porque la hiciste siempre trabajando.
No, bueno, pues ese trabajo no tampoco me demandaba mucho. Era claro. Un trabajo de una vez por semana y no me puedo escudar en el trabajo. No, no, era un poco haragán.
El fútbol o otras cosas.
No, que nada sí. Que me robara tiempo como para justificar que yo bajara mi rendimiento académico. Mi rendimiento académico responde a mi configuración cómoda, que tenía, que creo que viene de que sí tenía facilidad de chico.
Ahora un poco brevemente, porque sí. Vamos después de una pausa, decime si sentís que haber estudiado sociología te aportó
sí,
para la profesión.
Absolutamente.
Dos líneas.
Y nada, te da una caja de herramientas que en ese paisaje no todo el mundo tiene y que te permite enmascarar un montón de carencias en lenguaje o en algunas construcciones conceptuales que te permiten dar una impresión de que estás más elevado de lo que estás a veces, y otras veces te permite tener herramientas para entender o para leer o para interpretar cosas, eso también, pero hay un poco de los dos, hay un poco de maquillaje y un poquito de caja de herramientas
bueno,
útiles que te da.
Muy autocrítico, sueco. Vamos a ir ahora a una pausa y cuando volvamos vamos a hablar de concretamente lo que te ha llevado, digamos, donde has sido más centrada los últimos años de tu trabajo, que es el programa No Toquen Nada y tu valoración de la labor periodística.
Periodismo por periodistas.